portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, secretario general del PSOE madrileño. ¿Qué tal, Juan?
Muy bien, Nieves, pues encantadísimo de estar por aquí acompañándonos esta tarde, la verdad, un placer.
¿Y dónde estamos, Lobato?
Ese es el problema en Madrid. ¿De dónde venimos y dónde estamos? 34.000 millones de deuda constan y hace 8 años eran 22.000. ¿Cómo puede ser que en Madrid haya crecido la deuda de 22.000 a 34.000 millones en estos últimos 6-8 años? ¿En qué se ha gastado esa deuda?
Pues si no, lo sabe usted, está en la Asamblea
todos los
días.
No lo sé, consta, ni me preocupa, sinceramente. Porque al final, el que crezca la deuda pública, como ha pasado en Madrid con el Partido Popular estos últimos 6 años, tanto que ha crecido que un 50% más de lo que tenía hace 6 años, si lo explicas porque dices, pues ha habido una gran reforma industrial, se han creado 3 nodos logísticos importantísimos, conexiones de datos, o se ha dado un salto educativo bestial, hemos reducido a 12 los ratios por alumno, o hemos construido una red sanitaria, hemos eliminado las listas de espera, precisamente esta semana que llegamos al récord de más de 800.000 madrileños en listas de espera. Si hubiera pasado algo de esto, pues incluso yo lo podría justificar y decir, oye, pues qué bien el gobierno de la Comunidad de Madrid, que aunque ha aumentado la deuda de esta forma exponencial en estos últimos 6 años, pero se ha conseguido dar un salto en calidad de servicios públicos en Madrid. Pero es que ha sido todo lo contrario. Y al final la clave está en ese planteamiento que se hace y muchos me dicen, pues es que hablar de impuestos es complicado. Bueno, claro que es complicado hablar de impuestos, pero el dato de la deuda lo explica. La reforma del Partido Popular de impuestos que ha hecho precisamente este año y algunas similares en años anteriores, este beneficio que se ha conseguido este año para ese 1,2% de las grandes rentas, ese cheque regalo de 4.500 euros al 1,2% de las grandes rentas, mientras que a más del 90% de la población no se les ha bajado ni 11 euros frente a los 4.500 euros del 1,2%, esa rebaja de impuestos es lo que nos ha hecho endeudarnos tanto en Madrid.
¿La pandemia no tiene parte de culpa de ese endeudamiento?
Pero hace 2 años estaba en 32.000. Hace 2 años estaba en 32.000.
Estamos casi en 35.000.
Sí, en 34.000.
2.500, sí, 34.500. Sí. Forman parte de la pandemia. Ha hablado de impuestos. Dice Vox, vamos a plantear, de hecho han presentado también una proposición de ley para rebajar el IRPF autonómico para todos los tramos en 2023. Bajar impuestos y usted opina todo lo contrario.
Bueno, yo lo que opino es que es un engaño. Es que lo que el pacto de PP y Vox llaman de bajar impuestos para todos es una falsedad. ¿Por qué? Porque el 30% de la población madrileña gana menos de 12.000 euros. ¿Sabe cuántos euros le baja los impuestos a ese 30%? 0 euros. Esta reforma de PP y Vox. Quienes ganan entre 12 y 30.000, que son otro 40% y ya va un 70% de madrileños, se les baja con esta reforma 5 euros. Y quienes ganan entre 30 y 60.000, que son otro prácticamente 30%, se les baja 11 euros. Mientras que a ese 1,2% de las grandes rentas, los que ganan cientos de miles de euros en Madrid, se les baja 4.500 euros al año. Esa es la reforma para todos. Una reforma que a más del 90% les baja 11 y al 1,2 les baja 4.500. Y eso no lo compartimos, sinceramente, no lo compartimos.
¿Ayudaría el hecho de reformar el Estatuto de Autonomía y reducir el número de diputados, como proponían Partido Popular y Vox? Que el PSOE, yo sé que en este momento está en contra, ¿no? Reducir el número de diputados. ¿O qué es lo que piensa?
Yo en contra nunca me he pronunciado. Lo que sí que he dicho con claridad es que, hombre, si vamos a hacer propuestas populistas, pues ahí están los 22 millones de euros en asesores a dedo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que frente a los 2 millones que se reducirían con esa reducción de diputados, un ahorro de 2 millones de euros de impuestos, frente a eso, la presidenta ha nombrado ella misma a dedo a 22 millones de euros en asesores. Por lo tanto, hombre, yo creo que esto a propuestas populistas que se iguale el sueldo de la presidenta con el presidente del gobierno, que gana varias decenas de miles de euros menos. En fin, yo lo que creo es que más allá del populismo y de buscar titulares, sí que estamos dispuestos a abrir un debate serio sobre la reforma del estatuto, que es un estatuto que se hizo en los años 80, que tiene muchísimas cosas que actualizar, que modernizar. Por ejemplo, cómo blindar, y lo digo en esta casa, el nombramiento de un consejo de administración para Telemadrid, plural, transparente, o cómo designar la Cámara de Cuentas de forma proporcional, transparente y plural en la Comunidad de Madrid. Todo eso debería estar regulado con seriedad en el Estatuto. Y nosotros estamos encantados y, de hecho, vamos a presentar una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía con todas aquellas cuestiones que consideramos que 30 años después deben incluirse. Y dentro de esa reforma, si va en serio y no es para sacar titulares populistas, como está haciendo PP y Vox, si va en serio la reforma, estamos dispuestos también a hablar de establecer un número máximo de diputados.
¿Qué va a pasar en esta ocasión? Porque ahora sí que el PSOE se juega mucho en Madrid.
Pues efectivamente, y fíjate que frente a errores que hemos cometido en el pasado como organización en Madrid, y has relatado algunos de ellos, precisamente en esta etapa, la decisión estratégica que hemos tomado como organización es el unificar el liderazgo del partido, en este caso mío como secretario general, el liderazgo institucional, en este caso también mío como portavoz, unificarlo en una sola persona y en un único equipo. Y esto es totalmente distinto a lo que hemos tenido en los últimos 20 años. Donde, si recordáis, en el PSOE pues había un secretario general, luego había un portavoz, luego venía un candidato, como dice Constant, y esta decisión estratégica de asunción con seriedad y con responsabilidad de una etapa complejísima como es esta, yo creo que muestra una madurez como organización, una valentía y una decisión propia desde Madrid. Es la primera vez que el PSOE de Madrid tiene posición política propia y diferente a la del PSOE, y que como un PSOE federal como es, desde Madrid tenemos una opinión en muchísimos temas, también en los complejos y en los complicados, pero que a la vez que tenemos esa opinión diferenciada y propia en Madrid, tenemos una buena relación con el partido a nivel federal. Eso había costado mucho en Madrid. Cuando había una buena relación, pues había una especie de continuidad en la línea política, y cuando había mala relación, pues había mala relación, ¿no? Y yo creo que ese salto que hemos dado en el PSOE en Madrid de madurez y decir, oiga, nosotros tenemos un proyecto claro para Madrid, defendemos los intereses de los madrileños por encima de los del partido y lo decimos con claridad, pero a la vez tenemos una coordinación y un trabajo de respeto con el partido a nivel federal.
Lo que está diciendo es que ahora al PSOE de Madrid se le escucha. ¿Ha habido otra etapa en la que no, a lo mejor?
Bueno, se le escucha porque también quiere ejercer ese liderazgo. ¿Cómo no vamos a tener en el partido una posición propia, con personalidad nuestra, en la que defendamos los intereses de los madrileños? Claro que la tenemos. Y ese liderazgo y ese papel de referencia en el partido, pues lo estamos ejerciendo y lo vamos a seguir ejerciendo. Bueno, pues yo estoy en mi piel, y en mi piel te digo que yo le he ofrecido a la presidenta de la Comunidad de Madrid 5 pactos desde que soy secretario general. En 100 días, 5 pactos. Y pactos tan importantes y asumiendo tanto capital político, constan como un pacto de presupuestos, como un pacto por esa generación de entre 20 y 40 años que tanto sufre en Madrid, un pacto por la salud, un pacto por los fondos europeos, una serie de grandes acuerdos de región, que me parece que es la forma seria y responsable de hacer mi trabajo. Por lo tanto, oye, todo lo que la oposición al gobierno de España, que en este caso la va a liderar desde ahora Alberto
Núñez Feijóo,
pues me parece una forma lógica de hacer oposición, al menos como yo me la tomo. Fiscalización contundente de lo que se está haciendo mal en Madrid, pero siempre al minuto, con una propuesta constructiva y seria para los madrileños.
Juan, si yo lo he entendido bien, quiere decir que si usted ha ofrecido 5 pactos y ninguno ha cuajado, ¿no confía demasiado en la reunión del próximo jueves de Núñez Feijóo con Pedro Sánchez?
No, al revés, sí que confío. De hecho, yo creo que el presidente ha ofrecido reiteradamente, y más en estos 2 duros años, las posibilidades de establecer conversaciones y líneas.
¿Pero cree que no van a cuajar?
Bueno, no lo sé. No sé muy bien, Feijóo, el tono real en el que va a ir a esa reunión. Ojalá sea en un buen tono y constructivo, y sí cuajaran. Yo, desde luego, por mi parte, en Madrid cuajarían seguro, porque de hecho los pactos que he ofrecido, y el quinto que no he dicho antes, que era sobre el transporte público en Madrid, son acuerdos que planteo completamente abiertos. Es decir, oye, pues si me dice la presidenta, mira, Juan, esto en vez de así, de esta otra manera, ¿cómo lo ves? Pero el problema es que no hay ni un mínimo de respeto ni de interlocución a nada de lo que planteamos en Madrid. No se entiende que nuestro trabajo no es insultarle ni darle caña a la presidenta, sino que nuestro trabajo es fiscalizarla con respeto y con educación y proponerle propuestas alternativas para que las cosas funcionen mejor en Madrid. Y esto a mí me genera, sinceramente, no sé si diría preocupación, pero no creo que sea lo más inteligente ni lo más adecuado para los ciudadanos. Pero no me voy a cansar de hacerlo y voy a seguir ofreciendo pactos y acuerdos al gobierno.
Bien,